Empezamos la tertulia, pero antes, un consejito.
Pues Securitas Direct comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en Securitas Direct, porque cuando decides instalar la alarma de Securitas, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y Europa, con miles de expertos a tu seguridad y a tu disposición las 24 horas del día. Solicita demostración gratuita llamando gratis al 900 130 900 900 130 900.
Tenemos ganador del sorteo de el enigma de Nuria Richard de la semana pasada.
Sí,
¿Nieves?
Tenemos ganador, fue Jaime Fernández y fue el acertante del miércoles, el enigma de Irán.
Me da a mí que hoy va a estar la cosa más difícil, porque es verdad que ha pasado muy desapercibido. Tienes que haber estado muy pendiente, incluso me lo ha colado a mí, que se me ha escapado. Si me llego yo a enterar, ¿Te enteraste tú de quién habla Nuria Richard?
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un quién que, con tanto ruido mediático en otros temas, pues se ha pasado muy de rositas. Pero nuestro protagonista fue pillado la semana pasada diciendo algo así como "tonto el último", haciendo una llamada a la estampida tipo Jumanji.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, reason is you see. Once in a while, along the way, love's been good to me.
Hace 20 años que nos dejó el más grande, Frank Sinatra. Me lo ha recordado John Mueller. Luego tenemos que poner Strangers in the Night, que es la canción de los progenitores de John Mueller. A mí es que me gustaba más esta y ha tenido a bien Kelu ponerla.
Hay que poner My Way.
También. Sí, lo que pasa es que My Way la pongo todos los viernes. Luis del Pino, buenas tardes. Ana Sambual, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Don Luis del Pino, buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia.
Yo quiero también ofrecerle mi pueblo a María José. Torrelodones.
¡Qué bueno! ¡Qué
Ávila!
¡Qué bueno, sí señor! Carlos Cuesta, le hemos pedido a los oyentes desde la tarde de radio que, puesto que María José, la novia del Guardia Civil, agredida en Alsasua, ha dicho "no puedo más, basta ya, me largo de aquí, ha ganado el terror", María José se ha quedado sin un pueblo de España, pero hay muchos más. Y se nos ha ocurrido, pues yo le he ofrecido Cercedilla, Pozo Blanco, Paloma, Nieves le ha ofrecido Plasencia, y le hemos pedido a los oyentes que hagan lo mismo, que si quieren, le ofrezcan a través de nuestros micrófonos a María José, porque se lo vamos a hacer llegar a ella,
lo que le tiene que ofrecer
un mensaje de esperanza.
El gobierno lo que le tiene que ofrecer es Alsasua.
Sí, pero eso es el gobierno. Nosotros de momento en el gobierno no mandamos, Carlos Cuesta, aunque a lo mejor con tu ayuda podremos hacerlo. ¿Tienes un pueblo que ofrecerle a María José?
Yo, el que quiera. Me he recorrido media España.
Es verdad.
Mira,
si
desde Gijón, Palencia, Logroño, Vitoria, Pamplona, Madrid, Burgos.
Este tiene más pueblos. Hágalo usted también. ¿Cuál es el suyo? Un número de contestador. Sé que me han pedido desde el equipo que no vuelva a dar el teléfono porque vamos por cientos y cientos de llamadas, pero creo que se lo merece. 91-504-5098, 91-504-5098, el número del contestador, tan sencillo como "María José, aquí tienes", y el pueblo suyo. O un mensaje de voz para los que se manejan por el WhatsApp en nuestro buzón, 648-91-92-61. Desgraciadamente, como dice Carlos Cuesta, hay al menos un pueblo en España en el que, al menos, los terroristas vencen y la buena gente se tiene que largar. Ofrézcale el suyo. De todas formas, el día de hoy es como para hacérnoslo mirar.
El día de hoy está que torra, sí.
Sí, porque que un tipo nombrado desde Berlín por un fugado de la justicia tenga como leitmotiv político el decir, y ahora tengo que dirigirme a Ana Sambual, que un cráneo de un tío de Ávila no se puede parecer nunca a un cráneo de un tío de catalán de pura cepa, que si el ADN de los españoles, tarados, que si... Digo, es que racista y a la vez supremacista, porque racista es el que dice, anda tú, tal, no sé qué, pero supremacista es el que tiene esa concepción política de acabar y, si puede, echar de su comunidad, su pueblo, su país, a todo aquel que no encaja en su modelo.
Es repugnante que una persona de esas características pueda ostentar la representación de todos los catalanes como presidente de Cataluña, que así lo ha elegido hoy el Parlamento, y que forme parte de las instituciones del Estado, porque no nos olvidemos de que la Generalitat de Cataluña es una institución del Estado español. Yo creo que ya tenemos hechos sobre la mesa para plantearnos actuar, solo con las declaraciones que ha hecho este sujeto, hay hechos suficientes. Si quiere hechos el presidente del gobierno, yo creo que ya los tiene. No hace falta esperar a que aprueben los presupuestos.
Bueno, de hecho podría actuar la fiscalía. Vamos a ver, existe un comportamiento, son delitos públicos y este señor está mostrando delitos obvios de xenofobia y racismo. Simplemente si cambiásemos el sujeto, en vez de referirse a los españoles, se refiriese a inmigrantes, a marroquíes, a mujeres, ya habría actuado la fiscalía. Y este señor va insultando con motivos racistas a todos los españoles y se le va a dejar que sea uno de los representantes del Estado español en Cataluña. El tema es surrealista. Yo, estabais hablando de lo de Alsasua. Exactamente cuántas Alsasuas hay que ir dejando para que alguien empiece a actuar en esta historia. O sea, exactamente en cuántos sitios de España tienes que llegar a considerar que no puedes ejercer tu plenitud de derechos. Exactamente en cuántos para que se empiece a actuar. Porque si el nivel de actuación es este 155, apaga y vámonos. Con esto realmente yo creo que se llama 155 porque no puedes dar 155 pasos sin toparte con una violación de derechos. Entonces, este señor, como dice Ana, es totalmente cierto. Vamos a ver, acaba de hacer desde el Parlamento, en la sesión de investidura y como programa de gobierno, acaba de hacer una incitación a comportamientos que son contrarios a la Constitución. Ha dicho que va a proclamar una república, no por la ley, porque evidentemente no puede. Por tanto, solamente tiene un camino ilegal. Por tanto, lo que va a hacer es un acto de sedición. Es un acto de incumplimiento de la normativa constitucional. Es un acto de incumplimiento, es decir, su propio nombramiento, su propio juramento constitucional es falso. Lo sabemos absolutamente todos. Lo sabe él, lo sabe su gobierno. En su gobierno es complicado encontrar una persona que no haya participado en hechos delictivos. Es prácticamente imposible. O sea, los unos estaban montando barricadas, el de interior. La consejera de Educación resulta que estaba simultáneamente jaleando y en el propio acto de asedio al Departamento de Economía, aquel famoso en el cual se fue a buscar la agenda de Jove, se fue a buscar el famoso documento en Focats, por una orden judicial, se saquearon tres coches, se robaron los CEDMES de dentro. Ahí estaba la consejera de Educación, la futura consejera de Educación. Me pregunto yo, los hijos de los guardias civiles estarán contentísimos, ¿no? De un relajados pensando que la nueva consejera que va a controlar el adoctrinamiento de sus hijos era una persona que estaba en un comportamiento violento que ha hecho saltar el golpe separatista de la escala de sedición a la escala de rebelión. Esto es lo que se está montando allí.
Pero decirte que van a declarar la República, que es a lo que se va a agarrar el gobierno, es una declaración de intenciones que no, como no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, pues no es un hecho. Ahora bien, las declaraciones que ha hecho sobre supremacistas, esas sí que son hechos. Esas son hechos, porque esas declaraciones ya están ahí. Bien, pues que se juzguen, porque son hechos. Puede estar un tipo de esas características habiendo cometido presuntamente esos delitos, porque digo yo que la Fiscalía tendrá que actuar. Puede ser presidente de la Generalitat de Cataluña, pues ya tienen hechos en Moncloa, en Ferraz o donde los estén buscando.
No, vamos a ver, aquí hay muchos planos de análisis. Con respecto a lo de la xenofobia y el supremacismo, pues se ha producido en Twitter un hecho bastante hilarante, que es que en Libertad Digital publicó José García Domínguez un artículo genial llamado La raza catalana.
Sigue publicado, donde, lo pueden ver ahora mismo debajo de la noticia de apertura.
Se lo recomiendo a todos ustedes, queridos oyentes, entren en el artículo. Lo que hace José García Domínguez es, sin avisarlo, pues coger declaraciones textuales de Jordi Pujol, de Heribert Barrera y de Quim Torra y cambiar España por Cataluña, españoles por catalanes, claro, y entonces tú entras a leer eso y empiezas a ver que si los catalanes son una raza inferior, que si están más cerca de los magrebíes que de los europeos, que si... Entonces han entrado al trapo un montón de políticos, periodistas, profesores catalanes diciendo esto es incitación al odio, hay que denunciar a José García Domínguez. Entonces, claro, han quedado retratados. Dice, o sea, que cambiando España por Cataluña y españoles por catalanes te parece incitación al odio, pero al revés no. En fin, estamos en manos, efectivamente, de un separatismo supremacista. Pero, yendo a la cuestión concreta de la elección es completamente fraudulenta. Lo decía esta mañana Federico y tiene mucha razón. El rey de España debería pedir un dictamen al Consejo de Estado, porque es un fraude. Imaginemos que entra la policía en una federación de fútbol porque son unos mangantes, los directivos, y entonces destituye la justicia al responsable, le encarcela, y entonces resulta que eligen a otro que lo que hace es, cuando toma posesión, cuando le están eligiendo, decir, no, yo voy a actuar a las órdenes de este que la policía ha detenido por delincuente. Oiga, no se puede, eso es absolutamente inaceptable. Estamos traspasando todas las normas de lo que es la aplicación del derecho. El fraude de ley no permite hacer ciertas cosas. Entonces, aunque técnicamente este señor pueda ser elegido, en la práctica, con sus declaraciones donde dice que va a actuar como testaferro de un delincuente fugado de la justicia, este señor se está autoinvalidando como presidente de la Generalidad. Y lo que está haciendo Rajoy es absolutamente insostenible desde cualquier punto de vista jurídico y está poniendo a la corona en un brete. Porque ahora la corona tiene en el plazo de 5 días que firmar la ratificación de la elección de este delincuente que dice que va a continuar con el delito y con el golpe de Estado contra España. Oiga, yo, si fuera la Casa Real, me tomaría muy en serio la recomendación de Federico. Dictamen al Consejo de Estado y que la Casa Real no se pringue en la indignidad que Rajoy pretende que se pringue. Lo que está sucediendo es que Rajoy, PSOE y Ciudadanos están, una vez más, dejando tirados a los no nacionalistas en Cataluña a los pies de los caballos. Otra vez entregando el poder a un delincuente para que vuelva a colocar a todos, para que vuelva a repartir dinero entre los suyos, para que sigan utilizando ese dinero para oprimir a la mitad de los catalanes. Eso es absolutamente inaceptable desde el punto de vista jurídico y también moral. Último plano de análisis. Consecuencias de esto. Las consecuencias van a ser devastadoras. Aparte de del brete en que se mete a la Casa Real, que eso es inaceptable, aparte de eso, a partir de este momento, todo lo que vaya haciendo Quim Torra, todo lo que vayan haciendo estos, la ciudadanía lo va a cargar en el debe del PP, del PSOE y de Ciudadanos, por consentirlo. Porque lo que hagan los separatistas no nos sorprende a ninguno. Lo sorprendente es que quienes tienen los medios, la razón, la fuerza, el dinero, todo para poder impedir esto, no lo impidan. Dices, oiga, ¿a qué estamos jugando?
Por cierto, que puestos a citar cosas que se están publicando de gente de esta casa, no solo de Pepe García Domínguez, que ha estado genial, pero claro, ha sido una trampa en la que han caído y han mordido. Todos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puedes hacer? Decirle exactamente lo mismo que decía el que yo elogiaba. Están publicando muchas noticias, y no sé si es trending topic o no, Federico Jiménez Los Santos quiere bombardear Barcelona. Yo, fíjense qué recomendación les voy a hacer. Fíense de la noticia que sobre esto publica el periódico de Cataluña y que titula así. Federico Jiménez Los Santos, 2. Hay aviones para bombardear Cataluña. Y vayan al final de esa noticia del periódico de Cataluña y lean el último párrafo, que es el que no utiliza el periódico de Cataluña para titular, ni el periódico, ni La Vanguardia, ni el Diari no sé qué, ni el Nacional no sé cuántos. Último párrafo, entrecomillado porque son las palabras de Federico. A ti no hace falta bombardearte, acaba dirigiéndose de nuevo a Quim Torra. Solo hace falta que te llame el juez y ala, a Estremera. Solo hace falta bombardearte con una llamada. Cierra comillas. Concluye Federico Jiménez Los Santos. Tranquilo, si tiene la piel bastante ya curtida con todo esto. Pero vamos, que se ve cómo unos están súper activados para tratar de atizar al que ven que les incomodan. Y me ha recordado, dime, Carlos.
No, que fíjate, lo que estabais comentando, lo de Pepe García Domínguez, tiene una segunda prueba. Porque de momento, y tú lo decías, y es verdad, es la trampa en la cual, pumba, ellos van y caen. Pero cuidado, es una trampa en la que vas cayendo cada siguiente segundo, cada siguiente minuto que pasa. Porque mira que sería sencillo decir, efectivamente, yo he criticado el artículo de Pepe García Domínguez por ser racista contra los catalanes. Y exactamente igual, critico el comportamiento de Quim Torra, lo que defiende Quim Torra, por ser racista con todos los españoles. Fíjate que sería sencillo. O sea, salir de la trampa es tan sencillo como volverte a leer en cualquier minuto del día, de la semana, del mes, del año, y escribir y decir, sí, yo he criticado ese artículo y critico el comportamiento de Quintorra. Porque me da lo mismo de quién sea la frase. Es decir, esto estamos como siempre con lo de los dictadores. Hay gente que criticamos a todos los dictadores. Y luego están nuestros queridos amiguitos los comunistas que les encantan sus dictadores. Les molestan los dictadores de enfrente. Ahora, los suyos, qué bien quitan las libertades. Es una cosa maravillosa.
Pero te decía esto de cómo cuando hay que atacar y asustar al que se atreve a alzar la voz, están tan coordinados porque les sale bien. Yo he empezado el programa hablando de dos de las cosas que han sucedido este fin de semana. Me voy a quedar, aparco ya definitivamente lo de Eurovisión, ya he dado mi opinión, me voy a quedar con lo del Gran Premio de Cataluña. El año pasado se celebra el Gran Premio, y he dicho de Cataluña, el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló. Y de pronto aparece en la ceremonia de banderas y de himnos dos banderas. La española y la catalana. Y ponen dos himnos. Y a un periodista, Antonio Lobato, se le ocurre escribir en Twitter. La FOM, la organizadora de la Fórmula 1, de las relaciones con los medios y la gestión de esto, debería hacérselo mirar, porque esto no lo permiten en otros sitios. El que el himno del país organizador suene y además le cuelen otro de Rondón. Ultra, españolista, tipejo, le dijeron de todo. Y no en las redes sociales, que por supuesto, sino en todos esos, como dijo el gobierno de España cuando dijo que iba a intervenir, en todos esos panfletos separatistas que fueron creados a golpe de subvención y que sin ella no funcionarían. Y que les iban a quitar la subvención y luego se la devolvieron. Le cayó de todo. Alguien, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿alguien dijo algo? ¿El ministro de Deportes? ¿El gobierno de España? ¿Alguien, algún lobby relacionado con el Estado dijo, oiga, vamos a ver, miren, si ustedes no hacen esto en el resto de circuitos, ¿por qué dejan que lo hagan en el de Cataluña? Como nadie dijo nada, ayer tuvimos que ver el espectáculo de que el himno de España sonara durante 47 segundos porque metieron la versión corta y el Segadors sonara casi 2 minutos, hasta el punto de que Fernando Alonso amagó con irse de la fila en 2 ocasiones. Porque Fernando Alonso y Carlos Sainz sí tenían dignidad. Y les estaba doliendo lo que estaba pasando allí. Por eso luego se subieron encima de la mesa del periodista de la televisión que les estaba entrevistando y cogieron 2 banderas de España y se la pusieron al cuello y ya no se la quitaron. Pero es que además pusieron el Segadors con letra, cosa que no se hace en ningún sitio porque el himno, oye, ganó un inglés y le pusieron el himno solo la música. Ganó una marca alemana y le pusieron solo la música. Y os aseguro que los dos tienen letra. Y además, el planito para un tipo que todavía no he identificado, que supongo que será algún cargo del gobierno catalán del 155, que con la mano en el pecho cantaba en el Segadors para señalarse el lacito amarillo que llevaba puesto y que estaba recogiendo las cámaras de televisión de todo el mundo.
Mi pregunta a estas alturas, ¿por qué no lo hacen en el resto de sitios? Porque las autoridades nacionales se encargan de que no sea.
Hombre, porque nadie se atrevería. Claro,
mi pregunta a estas alturas es, ¿ha habido una queja?
Y porque hay un respeto
nacional, lo digo con toda la inocencia, porque de verdad que no lo sé. O sea, si la ha habido, la aplaudiré. Pero no lo sé. ¿Ha habido una queja? Y si no la ha habido, ¿cuándo la va a haber?
Te voy a decir una cosa, Carlos, yo no hago esa pregunta. Porque la queja tiene que ser pública.
No, totalmente. No, pero digo, porque, mejor están de puente por el tema, ¿eh? ¿Sabes?
No, pero es que la queja tenía que haber sido el año pasado, en 2017.
¿Por qué
vamos
hemos tenido el referéndum del 1 de octubre? ¿Por qué ha habido uno el 9 de noviembre? ¿Por qué vamos a tener movida dentro de 3 o 4 o 5 meses? Pues porque ha habido el 1 de octubre y se han abierto los colegios. Hoy ha terminado la sesión en el Parlamento catalán, la sesión de investidura del nuevo presidente, con todos los diputados en pie de todos los grupos políticos cantando el Segadors. En el mismo Parlamento en que no hace mucho una diputada de Podemos se dedicó a quitar todas las banderas españolas que habían dejado allí.
¿Todos los grupos, incluido Ciudadanos?
Todos los grupos de pie escuchando el Segadors cuando ha terminado la sesión de investidura en el Parlamento catalán. Hoy, ¿tú te imaginas si la sesión de investidura de un presidente del Gobierno de España, al terminar, la presidenta del Congreso o el presidente que fuera, me da igual, hubiera dicho, todos en pie, acabamos la sesión con el himno nacional y hubiera sonado el himno de España, la que se hubiera organizado en el Congreso de los Diputados? Pues hoy unos han cantado el himno, otros no lo han cantado en el Parlamento catalán, pero todos han permanecido en pie respetuosos.
Esto es lo que le pasó, le sirvió a TV3 para la famosa entrevista a Inés Arrimadas decirle que por qué no cantaba ella el Segadors, que habían estado contando desde TV3 a todos los diputados de Ciudadanos.
Ella no lo ha cantado
hoy. No lo han cantado ninguno. No. Si aquella vez le dijo, y hemos visto que de los no sé cuántos diputados que tienen ustedes, ninguno lo ha cantado. Y que le dijo a Inés Arrimadas, o sea, que TV3 se dedica a contar los diputados de Ciudadanos que cantan o no cantan.
Y los coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que pasan por las calles. Si solamente fuese que cuentan diputados, se dedicara a contar y a seguir Mónica Terribas pidiendo información directamente a través de los micrófonos de la radio pública para poder seguir los coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Pero tiene que ser un error lo que está usted diciendo, doña Ana Samboal. Me está diciendo que Ciudadanos y PP, en la sesión donde se ha elegido a uno que ellos mismos dicen que es un xenófobo racista como presidente golpista de la Generalidad, al final se han puesto respetuosamente en pie para cantar el Segador. Para escuchar cómo cantan el Segador los de Juntos.
Cierre de la sesión,
los de RC.
Que ha anunciado el presidente del Parlamento. Sí, todos los diputados en pie.
Que no es novedad,
cantado,
que se hace siempre.
Otros no. Y posteriormente, ya si quieres tener más información, todos han dado la mano al nuevo presidente de la Generalitat. La primera, la señora Arrimadas.
Sí, a mí me ha...
Se habrá lavado las manos el racista, ¿no? Torra,
me ha llamado la atención que García Albiol ha bajado por la escalinata hasta darle la mano a Quintorra, mientras que el de la CUP se ha quedado en su sitio para Quintorra, que fuera Quintorra el que se acercara y le diera la mano. No, es que yo también me he fijado eso. No,
a mí me llamó mucho la atención.
En esos detalles. La verdad es que yo sé lo que me pediría el cuerpo y tal, pero no sé si en ese momento es la educación, el comportamiento, el que les lleva a levantarse, tú no participas, simplemente te levantas por respeto y tal, y ya una cuestión de educación, que se te acerque un tipo y te dé la mano, y no dejar la imagen, que podría ser también una imagen, que acerque Quintorra y que le diga, mire, para no ensuciarle con mi mano española, no se la voy a dar. No vaya a ser que le transmita el ADN por esporas.
El dicho castellano de lo cortés no quita lo valiente, efectivamente,
el respeto
refleja y recoge el respeto institucional. Nosotros no nos quejamos de lo cortés, nos quejamos de lo no valiente. Vamos a ver, a mí me parece de maravilla que tú bajes y le des la mano. Es tu papel, ¿vale? Aparte, ese señor es el representante del Estado en Cataluña. Les guste o les fastidie a los separatistas, ese señor es el representante de España en Cataluña. Y ese señor, le guste o no le gusta al racista Torra, ese señor es el representante de todo lo español, es decir, de todo lo que él odia en Cataluña. El problema no es ese, el problema es lo valiente. Es decir, a partir de ahí, a este señor, en cuanto haga unas declaraciones que ya las ha hecho racistas, ¿va a ir la fiscalía? Evidentemente no, ¿no? Bueno, pues ya no estamos en lo cortés, estamos en lo valiente. ¿Cada caso de adoctrinamiento se va a cortar? Bueno, pues no estamos en lo cortés, estamos en lo cobarde. Cada vez que haya un enfrentamiento en las calles, cada vez que haya una apología de incitación al odio, una apología de actos terroristas, porque muchos de ellos están en estos momentos directamente con un comportamiento y organización terrorista. Estoy hablando de los CDR. Si no Podemos, no se habría empeñado en intentar cambiar la normativa para que no les afecte el caso de terrorismo o la causa de terrorismo. Es decir, cuando ocurran todas esas cosas que ocurren todos los puñeteros días, ¿vamos a estar en lo cortés o vamos a estar en lo valiente? Porque si lo cortés no quita lo valiente no quita lo cortés. Y el problema es que es un problema de cobardía. Entonces, en el momento en el que el Estado haga acto de presencia allí y empieza a garantizar los derechos, nos parecerá de maravilla el acto cortés. Pero claro, si el acto cortés va aislado, resulta que lo que somos es unos panolis.
Bueno, la noticia mañana será la reunión de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez para hablar de esto que está sucediendo. No sé en qué sentido. Y creo que días después, no sé si el jueves, pero estoy hablando de memoria, el jueves puede ser Samboal con Albert Rivera.
El jueves he visto yo que estaba prevista la reunión a primera hora de la mañana, si no me equivoco, en torno a las 9.
Eso es. Pero no sé exactamente el porqué de estas reuniones, Luis. ¿Crees que puede haber algún cambio de estrategia? ¿Puede haber algún tipo de debate en torno a, oye, y vamos a quitar el 155, pero no lo vamos a hacer, o al contrario, oye, qué bien que nos hemos librado ya del 155.
Me gustaría equivocarme, pero mucho me temo que las reuniones van a ir encaminadas exclusivamente a ver cómo pactan entre los tres, PP, Ciudadanos y PSOE, el reparto de papeles para que unos finjan que le exigen al gobierno que aplique el 155, que el gobierno diga que no lo puede aplicar si no hay hechos, etcétera, etcétera, y ver cómo capean el temporal de opinión pública que se manifiesta en las encuestas con un desistimiento cada vez mayor de la gente hacia esos, hacia el conjunto de los partidos. O sea, si uno se fija en la suma de intención directa de voto de PP más PSOE más Ciudadanos, estamos asistiendo a una cosa curiosa, y es que PP y PSOE han perdido en los últimos 6, 7, 8 meses más de 2 millones de votos, 2.100.000,
sobre los que habían perdido ya.
Sí, de los cuales solo la mitad está yendo a Ciudadanos. La gente está hasta las narices, la gente está hasta las narices de la palabrería, la gente está hasta las narices de que un presidente de gobierno que podría cortar las tonterías mañana no lo haga, pero la gente está también hasta las narices de que un Ciudadanos que podría hacer cosas concretas se limite a hacer declaraciones grandilocuentes diciendo, uy, qué mal nos parece que un xenófobo esté presidiendo la Generalidad. Sí, estupendo, ¿te parece tan mal que vas a hacer qué cosa? Ah, que no vas a hacer nada, vas a decir que te parece mal. Bueno, o sea, es Rajoy bis, ¿no? Bueno, pues tienen un problema, PP, PSOE y Ciudadanos, y tienen que ponerse de acuerdo en cómo lo capean. Me gustaría equivocarme, pero el resultado va a ser simplemente postureo por unos y por otros. Si ven las orejas al lobo, es decir, si el deterioro de su imagen entre la opinión pública continúa y la bajada en las encuestas continúa, entonces a lo mejor se plantean hacer algo, pero solo si ven las orejas al lobo muy gordas.
Hombre, la encuesta del diario El País, yo no sé qué credibilidad le habrán dado Partido Popular y Partido Socialista, pero Ciudadanos 29%, segundo partido Podemos 19,8, que es más o menos lo que le daban el resto de encuestas, 19,6, 19,8, pero Partido Popular tercero, 19,5. PSOE 19,
pero a mí, oye, me parece,
si eso
más,
no es un toque de atención.
Me parece significativo lo que dice Luis, y se reflejaba bien en una encuesta, yo creo que era del Mundo, de voto solo en la Comunidad de Madrid. El titular era algo así como, el Partido Popular pierde la mitad de sus votantes, y de esa mitad de los votantes que perdía, en torno a un tercio o algo más, se iba a Ciudadanos, pero otro 20-25%. No sabía qué iba a votar, no encuentra a quién votar. Es decir, pero ya no quiere saber nada del Partido Popular. Pues yo creo que cuando tú dejas de votar a un partido porque ya no confías en él, no vuelves. Ahora bien, no han encontrado otros alternativas que les merezcan la confianza suficiente como para darles el voto. Y yo creo que ese es el drama y lo que se está jugando en los grandes partidos en este momento.
Pero es que hilando fino en cómo presentó la encuesta el diario El País, la encuesta se presentó de la siguiente manera. El PP y el PSOE se hunden. Por primera vez Ciudadanos y Podemos son los dos primeros. Y lo siguiente que ponían es, la gran mayoría de votantes del PP no quiere que repita Mariano Rajoy. Con otro candidato, y ya le faltó poner, o candidata, lo mismo el PP, recuperable. Mariano, vete ya.
A ver, el hueco del PP, por supuesto que es recuperable. O sea, el hueco del PP, que yo creo es lo que estaba describiendo Ana, o sea, el hueco del PP es un hueco clarísimo, y es un hueco liberal-conservador. Usted tiene un programa y un nivel de actuación equiparable a esas exigencias liberales-conservadores, genial, se le votará. Ellos permanentemente, desde hace unos cuantos años, sobre todo desde la etapa Mariano Rajoy, han estado convencidos de que el voto era totalmente cautivo, el del Partido Popular.
Ese
y que,
es el
por lo tanto,
error.
Hiciesen lo que hiciesen, ahí va a seguir estando el voto. Acaban de descubrir lo obvio. No, efectivamente la fidelización de voto se puede romper. Y mira que tenía fidelización de voto el Partido Popular, ¿eh? Y mira que yo estoy convencido que sigue teniendo bastante, más que los demás. Pese a lo cual, le están empezando a tocar la cara. Y a decirle, mira, la corrupción fue una gotita, el tema de que no hayáis hecho los recortes que tenéis que hacer fue otra, el tema del abandono de los principios con el tema de la lucha antiterrorista, o con el tema de la familia, o con el tema de cuestiones religiosas, o con el tema del aborto, o con el tema de los impuestos, por suerte que ya hasta aquí hemos llegado. Entonces, eso es lo que le está pasando en estos momentos al Partido Popular.
Pero en Cataluña se juega todo.
No, no, que está,
o sea,
claro.
En, ¿no?, este momento sí, se lo juega todo. Pero si empiezan a pastelear de vamos a aprobar los presupuestos y cuando los tengamos aprobados, si acaso ya activamos otra vez el 155, que yo sospecho que por ahí va la reunión con el PSOE y con Ciudadanos, entonces sí que están perdidos.
Es que yo
no creo... la gente va a ver a Torra este diciendo barbaridades todas las mañanas.
Yo no creo que vaya a ser reuniones de pasteleo. Yo creo que son más reuniones de tanteo.
De táctica.
Sí.
De táctica.
Vamos a ver, yo, o sea, no lo digo ni por bondad, ni... No, lo digo por lo que funcionan los partidos,
o,
que
ojalá,
es...
Ojalá, tenga usted razón.
Sí, sí.
No, pero sí, de verdad que me gustaría saberlo. Pero,
luego ya otra vez el 155.
Pura sensación,
pero
puro olfato.
¿De tanteo a qué te refieres? Explícaselo a los oyentes,
o sea, de
Carlos.
Dos cosas. Punto uno, yo en estas encuestas, por lo que estabais comentando, que hay un tercio por ahí flotando, que dices, ¿y ese tercio dónde ha ido? A ver, yo empiezo a echar de menos que en estas encuestas aparezca
Vox.
Otras siglas, que
por
aparezca
ejemplo,
Vox. Claro, porque vamos a ver, si la gente está flotando y no encuentra un ideario liberal conservador, pues oye, hay otro partido. O sea, yo entiendo que les guste tanto el TIPEX a determinada gente y estén permanentemente borrando una pregunta. Si no preguntas, no te pueden responder. Si yo entro en un restaurante y digo, ¿qué tienen de comida? Y me dicen, filete o merluza, pues no voy a pedir changurro, no, está clarísimo, no te fastidia, no lo tiene. Entonces yo empiezo a echar de menos en todas estas encuestas que aparezca otra terminología. Oye,
porque tú crees que el truco puede ser en que, claro, vamos, no están sí, eliminando a Vox después del trabajo de analizar lo que son las llamadas o lo que son las tal, sino que lo están eliminando del trabajo de campo, es decir, se preguntan por los actuales del Congreso.
¿Tiene usted una evidencia de eso en el hecho de que El Español decidió empezar a preguntar por Vox?
Y aparecía.
Y resulta que en las encuestas del Español Vox entra en el Parlamento porque tiene un umbral de entrada del 3% en Madrid, entonces entraría si hubiera elecciones generales. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid se quedaba en las puertas porque el umbral es 5%.
Sí, en esta
entonces,
concretamente a la que yo me refería estaba entre el 2-3%.
Hay determinados sondeos que los están manejando dentro de Vox y los están manejando otros partidos, no solamente Vox, en los que se habla de que si hubiese elecciones en estos momentos al Parlamento de Cataluña, entrarían en Cataluña con uno.
¿En Cataluña?
En Cataluña.
En Barcelona.
Y se habla de que a escala nacional, elecciones al Congreso de los Diputados podrían estar entre 2 y 3, 2 procedentes de Madrid. El tercero podría estar en Madrid, podría venir del voto de Cataluña.
Pues te digo una cosa, Carlos. Sí. Es lo que le falta al Partido Popular, porque va a haber una encuesta en la que no se puede evitar estas cosas. Y esa encuesta va a ser las siguientes elecciones europeas, autonómicas,
exacto,
y municipales.
Que encima como, es circunscripción única.
Como
¿eh?
Se visualice esa opción y algunos ya no tengan más remedio que preguntar por ese partido, te digo yo que es lo que le faltaba al PP. Porque lo que Ciudadanos no le rasque como voto útil, que hoy se ha evidenciado. Hoy se ha evidenciado con el discurso de Inés Arrimadas, que además al ser... la jefa de la oposición tenía mucho más tiempo, y que García Albiol, por lo que sea, porque esté desganado, porque vea que para lo que le ha servido luchar y luego su partido le hace lo que le hace, pero no brilla tanto hoy. Lo que sí es que lo ha dicho gran parte en español, Arrimadas todo en español, pero eso es algo que ha cambiado en los últimos tiempos. Hoy Arrimadas ha sido la cara de mucha gente que estaba hasta las narices de este señor y le ha cantado, cuando le ha empezado a relatar todas las barbaridades y brutalidades racistas que ha dicho, y se lo ha dicho en su cara, y le decía, ¿y usted? Dice, ¿pero cómo va a...? Claro que usted no ve que esté fracturada la sociedad. Dice, porque a la otra, como son bestias con forma humana, que dijo este señor.
Que lo llevan en el ADN.
Que lo llevan en el ADN lleno de taras.
Yo viendo la cara aquí al personaje, no sé muy bien, cuando se mira al espejo, no sé en qué raza área está pensando.
Pero hoy se ha visualizado esa batalla de Arrimadas, ese voto útil. Pero si por el voto útil, que siempre dice Luis del Pino que se puede visualizar, se castiga al PP con Ciudadanos, y el voto de protesta de la gente más de centro-derecha se lo lleva a Vox,
oye, el debacle puede ser brutal.
El cambio no va a quedar ni las raspas en 2020.
A ver, el cambio,
interesante.
El cambio de actitud que ha tenido el Partido de Ciudadanos es obvio porque es decir, cuando anuncia y dice, hasta aquí hemos llegado con ustedes, o aplican un 155 de verdad, o nosotros nos bajamos del tren. Ese cambio tiene muchísimo que ver con lo que están marcando las encuestas. Y lo que están marcando las encuestas es lo que estaba comentando Luis del Pino. Vamos a ver, están muy bien las palabras. Está de maravilla, lo digo sin ninguna ironía. Es decir, el discurso que ha hecho Inés Arrimadas durante todo este tiempo es un discurso perfectamente válido. Es un discurso, de hecho, muy parecido al de Xavi García Albiol. El pequeño problema es que Xavi García Albiol tiene por encima no sé cuántas personas que cada vez que abre la boca le arrean una patada en los dientes. Y ya no le dejan ni agacharse a recoger los dientes. Le arrean otra en el pandero, no va a ser que lo recoja.
De su partido.
De su partido. Entonces, ese discurso era necesario y había que ponerlo en la calle y había que intentar animar a la gente que está allí soportando el separatismo y esa dictadura y está manteniendo el constitucionalismo. Eso había que hacerlo. Pero la gente ya está pidiendo acciones. Entonces, claro, cuando tú empiezas a buscar acciones, te encuentras acciones judiciales. Anda, y resulta que toda la solicitud de diligencias y la propia querella con la cual se inicia toda la investigación, el juzgado número 13 de Barcelona, quien la lanza es un partido que se llama Vox. Es decir, el Enfocats, ¿por qué se descubre? El famoso asedio al Departamento de Economía, ¿por qué se produce? Porque hay una petición de diligencia, de entrada y de registro del Departamento de Economía. ¿Quién la solicitó? La solicitó Vox. Por eso tenemos en estos momentos el documento Enfocats, por eso tenemos la famosa agenda de uno de ellos, por eso tenemos todas las anotaciones de las reuniones. Entonces, o sea, la gente está pidiendo eso. Y yo estoy convencido que cuando aprieta el acelerador Ciudadanos y dice, yo ahora paso a pedir el 155 permanente. Por eso yo no sé si estas reuniones que vamos a ver a partir de ahora son de pacto, no lo creo. Yo creo que son de tanteo.
De tanteo, pero ¿de tanteo en qué sentido? Vamos a ponernos dentro de esas reuniones. Mariano Rajoy con Pedro Sánchez. Se reúnen y que... ¿Y qué
lo
le
estaba
dice?
Mencionando, Ana, vamos a ver, aunque tú no quieras, que es evidente que ninguno de los dos quiere el 155, con las barbaridades que va a hacer este señor Torra y todo su gobierno, que son una colección de golpistas de tomo
bueno,
y lomo.
Bueno, ya ha dicho, dice, vamos, volvemos a la casilla de salida totalmente. De septiembre
quiero
para
restablecer
el golpe.
Todas las normas que ha tumbado el Tribunal Constitucional. Bueno, si eso no es un abierto y descarado y declarado ámbito de sedición, pues apaga y vámonos. Entonces, yo creo que lo que van a hablar es, ¿realmente nos podemos permitir, teniendo en cuenta estas encuestas, no volver a aplicar el 155? Y si lo hacemos, ¿en qué momento lo hacemos? ¿Pasada la aprobación de presupuestos para que cuele el bodrio que hemos negociado con PNV? ¿Cómo lo hacemos? ¿Forzamos a Ciudadanos a que tenga que enfrentarse a la subida de pensiones que va dentro de PNV?
¿Cómo lo hacemos? O sea, el Partido Popular, para mantenerse en Moncloa hasta 2020, que es el objetivo, necesita sacar adelante el presupuesto. Y el pacto para que el PNV se lo vote en el Congreso, porque luego en el Senado tiene mayoría absoluta, es levantar el 155. Se ha comprometido a levantarlo y tiene que levantarlo.
Pero los presupuestos, ¿cuándo se cierran? Lo digo porque una vez que el PP los tuviera...
Para junio.
En junio.
Ah,
la aprobación
amigo.
Definitiva.
Sí. Es que al final le van a coincidir los calendarios claro, a todos.
Van a aprobarse claro. En el Congreso, claro. Después van al Senado, allí ya en mayoría absoluta, con lo cual, si en el Senado hay algún cambio, vuelven al Congreso, el Congreso puede levantar vetos, ratificar lo del Senado, no. Quiero decir, que la clave es que se aprueben en el Congreso, pero, básicamente.
Un pequeño detalle.
Lo que no puede permitir Rajoy, lo que no puede permitirse es que diga, no, como no hay hechos, yo no voy a aplicar el 155. Y entonces él se dedica a aprobar los presupuestos ya mañana si hay hechos o no los hay, da lo mismo porque ya se ocupará de pedir el 155 otra vez. Pero claro, si él dice que no hay nada y mañana el PSOE le dice lo contrario y Ciudadanos le pide lo contrario, ay amigo, tienes un problema, porque además hombre, la opinión pública está viendo lo que están haciendo en Cataluña todos los días en las televisiones. A ninguno le conviene que haya elecciones en este momento. A todos les conviene que haya presupuestos para que las elecciones sean en 2020. Entonces, la jugada es pactar el calendario. Esperamos aprobar los presupuestos. Tenemos garantizado que la legislatura acaba en 2020, o yo que sé, a lo mejor a finales de 2019. Pero vamos a darle carrete a la legislatura y después ya nos volvemos a ocupar otra vez de Cataluña.
A ver, había antes un tuit hace unas horas de un oyente muy fiel de radio que yo creo que resumía perfectamente esta especie de trampa en que nos quieren hacer caer con lo de los presupuestos. Decía, vamos a ver, algo no me cuadra, decía este oyente. Resulta que Rajoy va a levantar el 155, dice que porque el PNV, que tiene 5 escaños, se lo exige. Y Ciudadanos dice que no quiere que se levante el 155 y tiene 32 escaños y sin embargo se levanta el 155. Nos están engañando por algún lado, ¿no? Vamos a ver, todo eso es una filfa, lo de que Rajoy necesita los votos del PNV y que por eso levanta el 155. Rajoy levanta el 155 porque quiere salir de Cataluña, como decía, como recordaba usted las palabras de Maillo, cagando leches, porque nunca ha querido intervenir.
Echando leches.
Porque nunca ha querido intervenir. Entonces, lo de los 5 escaños del PNV es mentira. O sea, podría perfectamente prorrogar los presupuestos. Y al año que viene sí, necesitaría unos presupuestos en condiciones y tal. Pero podría prorrogarlos, no tiene ninguna obligación
para
legal.
Para el de la Comisión Europea, además, que ha visto la partida de gastos entonces, y se han echado las manos a la cabeza.
En Bruselas están
y Ciudadanos,
vamos, alucinando en
no,
tres
Luis,
dimensiones.
No, Luis, porque te acaba de dar la clave, Ana. Si Mariano Rajoy prorroga los presupuestos, sus bazas electorales para 2020... que las tiene que sacar ahora, se queda sin ellas. ¿Dónde están las subidas de las pensiones? ¿Dónde está la subida de los funcionarios?
Entonces no es que tenga ninguna obligación legal, simplemente que le interesa hombre, electoralmente claro, para las elecciones de 2020.
Claro,
estamos
hablando claro, de España claro, y no de Mariano Rajoy.
Y si Ciudadanos, que tiene 32 escaños, quisiera que siguiera el 155, pues le podía decir a Mariano Rajoy, ah, que dices que quitas el 155 por los 5 escaños del PNV, pues fíjate, como lo quites, los que no tienes son los nuestros. A ver qué hace, no, Mariano.
O de otra manera, que es más sencillo. Oye, yo te lo voy a dar, te voy a dar mi respaldo a los presupuestos en el momento en el que tú te comprometas a mantener el 155. Claro. Es decir, ni siquiera ni te cambio, ni te quito, ni te pongo. No, oye, te lo doy, pero oye, aquí todo el mundo está pidiendo condiciones, ¿no? PNV te ha pedido que le garantices gastarse todo el dinero en un chupinazo para a través de Usue Barcos poder ganar las elecciones en Navarra. Oye, pues ya que ponemos aquí condiciones políticas, yo también. Por cierto, un pequeño detalle. ¿Sabéis, en esto que estabais comentando, ¿sabéis dónde va o dónde se ha incorporado en el texto el regalito a Usue Barcos, alias el submarino de PNV en Navarra, para anexionar Navarra al País Vasco? ¿Sabéis dónde se ha metido esa disposición 106? No va para que sea discutida, se ha incorporado al texto de la ponencia. De forma que va a pasar como un submarino. En toda la tramitación.
¿En dónde?
En la tramitación de la ley de presupuestos. De forma que no se tenga que debatir.
Pero ¿y eso lo hace...?
Yo no, te puedo asegurar que yo no. Yo no estoy en el Congreso de los Diputados.
Hace uno que se llama Mariano y se apellida Rajoy.
A ver, explícame eso un
Oye,
poco mejor.
Contado por UPN. A ver. O sea, tan sencillo como que... Vamos a ver, ahí hay una disposición adicional 106 que va a permitir que las comunidades autónomas que tengan superávit se lo gasten justo antes de las elecciones municipales.
Ah, sí, vale. Creí que estábamos hablando
hay cuatro comunidades.
Fusión, País Vasco, Navarra,
Canarias y Baleares, que los pobres tienen entre 3 pesetas y 5 de superávit. Y luego hay dos que, gracias al régimen económico que tienen, que son Navarra y País Vasco, tienen un régimen económico que les permite absorber fondos de todos los demás. Ahora me matarán en Pamplona cuando vuelva, pero es la puñetera realidad, así que yo lo digo tal cual es. Tienen un sistema fiscal que no es lógico ni es justo. Está metido en la Constitución, cierto, el sistema de concierto, no el cálculo de la ley de cupo, que es un pufo de 3 pares de narices. Bueno, con esta base se les ha permitido que el superávit que tienen, que es muchísimo, se lo gasten justo antes de las elecciones. ¿Para qué? Para que los gobernantes, en País Vasco no hay elecciones autonómicas, pero hay municipales,
es que me...
y en Navarra está Usue Barcos, peguen un chupinazo de gasto justo antes de las elecciones. Y oiga, qué bonito le he dejado la ciudad y qué bonita le he dejado el
territorio. A todos les conviene tener presupuestos, excepto Ciudadanos, pero Ciudadanos tiene que tener el valor de decir hasta aquí hemos llegado.
Ya, lo que pasa es que hay otra parte. A ver, Luis, no te mordas la lengua.
No, pero iba a hacer una puntualización, no sobre esto, sino sobre el asunto este de Rajoy, diciendo que es que tiene que esperar a que haya hechos.
Sí.
Vamos a ver, aquí cuando hay una célula terrorista islamista que está planeando un atentado, la policía no espera que haya hechos, se la detiene.
Pero a eso te va a responder que hubo que cambiar la ley para eso. Y hubo que asistir a algún atentado para ver la sensibilidad.
Perdón. Cuando las autoridades públicas tienen conocimiento de que se va a producir un delito, tienen la obligación de impedirlo.
Que sí.
Bueno, entonces, estamos asistiendo a la investidura de un señor que está anunciando que va a continuar con un delito que ya se ha producido. ¿Cómo que tiene que esperar hechos, Mariano Rajoy? Tiene la obligación de impedir que se produzca
el delito.
Si yo
estoy contigo, lo cual no quiere decir que te compren el discurso. Que pueden argumentarte una cosa y la contraria.
Allá ya voy incluso a la cuestión económica. Cuidado con lo que está haciendo el PP, porque de momento estamos hablando de determinadas marcas o banderas que el PP está perdiendo y que está dejando que se las quite Ciudadanos en una gran parte.
Las de la economía bien gestionada.
Pero cuidado.
Lamentablemente, bandera la deben haber tirado a un pozo. Ya. Porque no la quiere coger nadie. Todos están con la maquinita del gasto.
Pero escúchame, lo que quiero decir es la reacción que tú lo mencionabas antes, Ana, la reacción que están teniendo, de momento, sotoboche, como se hacen estas cosas, en Bruselas, con el tema de los presupuestos que estamos pasando. O sea, el problema de los presupuestos que hemos pasado y que empieza a haber voces clamando por las esquinas de los pasillos dentro del propio gobierno es que no es un presupuesto anual, no es verdad. Es un presupuesto plurianual que, por ejemplo, en el caso del índice de sostenibilidad de las pensiones, te lo atrasa 4 años. 4 años, o sea, a saber quién está mandando aquí dentro de 4 años. Pues de momento le ha pegado una patada en los dientes a la reforma de las pensiones que le ha mandado hasta dentro de 4 años. Claro, cuando han visto eso en Bruselas dicen, ¿tú qué nos estás pasando? ¿Un plan de estabilidad de qué? Si te estás comprometiendo o estás condicionando la política a los posteriores. Tú lo estás quitando, que eras de los pocos en los cuales confiábamos económicamente, y eso es así, en Bruselas confiaban, se ha marchado Luis de Guindos, en estos momentos la faceta económica es otra, y lo que están mirando el presupuesto dice, hombre, se acaba de marchar Luis de Guindos y lo que nos envían es una cosa que modifica las bases de todos los acuerdos que teníamos para dentro de 4 años. Aquí hubo dos cuestiones, vamos a hablar claro ya de toda esta historia. ¿A nosotros se nos ha hecho rescate o no se nos ha hecho rescate? Mira, se modificó la normativa de las cajas que se estaban bancarizando para que el dinero que se enviase a las cajas lo invirtiesen en deuda del Estado. Se hizo un ping-pong, un chipichapa. Se hizo un rebote, una ranita. Podemos llamarlo de 8.000 maneras. Lo cierto es que se permitió enviar dinero para que ese dinero acabase en el Estado. Ahora, si queremos, le llamamos rescate o le llamamos la gallinita ciega. Pero eso es lo que se hizo. Y aquello iba condicionado principalmente a dos cuestiones. Una, la reforma laboral. Me la tienen que hacer. Ha funcionado. Dos, la reforma de la principal partida que condiciona nuestra sostenibilidad a medio y largo plazo. Las pensiones. Le acabamos de atizar una patada en todos los dientes.
Ahí hay dos factores.
Y en Bruselas están mirando, alucinando y diciendo, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando?
No solo eso. Cuando Rajoy llega al gobierno, en Bruselas le dicen que tiene que retrasar la edad de jubilación. Y Rajoy dice que no puede hacer eso porque ha votado en contra del retraso de la edad de jubilación de Zapatero. Entonces, el pacto, y es una de las cláusulas del pacto para que les den el dinero bancario, es esa reforma que garantiza la sostenibilidad de las pensiones. Pero aun siendo grave, que ahí comprometió el gobierno de España su palabra, lo más grave es eso, la palabra, precisamente. Yo recuerdo cuando Zapatero hizo un par de compromisos antes de que le obligaran a bajar sueldos y pensiones. En una de las veces que se había comprometido en Bruselas, fue casualidad, a mí me pidió una comida con varios periodistas de un miembro del Banco Central Europeo. Y cuando le dijimos, oiga, el presidente acaba de decir esto, ¿qué opinan? ¿Cómo? Se llevaba las manos a la cabeza porque en Bruselas habían dicho una cosa y en Madrid estaban diciendo otra y hacían otra.
¿Sabes lo que recuerdo?
Y eso es
lo que estás diciendo,
destruir
Samuel,
por completo la credibilidad, no de ese gobierno, no de esa persona, de España.
¿Sabes?
Y a Rajoy le va a pasar lo mismo.
¿Sabes lo
está
que recuerdo?
Ya.
Pero lo recuerdo hasta visualizándola. La rueda de prensa de la portavoz del gobierno y vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que dijo, lo primero que vamos a hacer como gobierno es recuperar la palabra dada.
Sí, pues ahí lo
si
tienes.
Tus socios no
se recuperó, ¿eh?
Si tus socios no te creen, y es verdad, hombre, las pruebas han sido la rebaja de la prima de riesgo.
Sí, y uno no te lo cargas.
No, es la que recuperaste y ahora la estás perdiendo.
Es que en este momento es en el que, por eso había que sacar estos presupuestos, Luis, y no valía prorrogar otros, en los que tú, las municipales y autonómicas, que le den a los tuyos. Pero para 2020, que llegue todo bien abonado, que tú lo que has plantado, lo has plantado ahora. Pero estamos viendo el calendario desde el punto de vista de lo de Rajoy, lo de Rivera, lo del PSOE, pero el calendario es el del de Berlín. Y el de Berlín, yo no sé si vosotros pensáis otra cosa. A mí me da la impresión que ha dicho, vamos a ver, tenemos a alguien sábana blanca, capucha del Ku Klux Klan, que me sirva para que sea un bestia y un títere y que fuerce las cosas tanto que en octubre vayamos a tener nuevas elecciones, en otoño nuevas elecciones, forzando una aplicación del 155 y me vuelvo a presentar y entonces ya me quedo con todos los votos de Esquerra y compañía. Y yo veo que aquí a todos les encajan las piezas.
Porque coincide con el juicio, ¿eh?
Claro,
es que probablemente
claro,
ahí sea la
claro,
vista
que me coincida con el juicio, a ver si podemos apañarlo todo.
Y
hacemos
van a abrir
un...
el país en canal. Va
eso
a haber una
es.
Tensión
sí.
El próximo otoño en España, brutal.
Eso lo publicábamos el viernes, yo creo que fue, en OK Diario, y es verdad, o sea, ha habido una serie de reuniones y el presidente del gobierno cuenta con una posible hoja de ruta en la cual estos señores, con Quintorra, cojan, tomen posesión del poder, empiezan a mantener, a incrementar la tensión, sobre todo a regar de dinero, que es lo primero que van a
claro,
hacer, volver a rehabilitar todas las subvenciones.
Oye, y a provocar la estampida de los que hayan aguantado claro, ahí, policías,
claro.
Profesores,
es que yo,
funcionarios...
Yo cada vez que escucho esto...
A los que les va a dejar tirados.
O sea, si miramos la estructura de voto en el País Vasco, hay una clave, o sea, la población constitucionalista aguantó el terrorismo. Hasta que llegó un momento en el cual era evidente ya el hastío, el agotamiento, el número de muertos, en el cual la gente empezó a pensar no en ellos, sino en los hijos que tenía, y empezó a marcharse del País Vasco. En estos momentos hay una órbita flotante de 200.000, 250.000 personas que tendrían que estar votando en el País Vasco en las autonómicas. Por cierto, el Partido Popular se comprometió a que se les iba a restaurar en el voto.
Cierto.
No se ha restablecido absolutamente a nadie. Y si estuviesen esos 250.000 votos como voto constitucionalista en el País Vasco, no estaría gobernando PNV.
Bueno, pues el escaño arriba, escaño abajo de unas elecciones como las de Cataluña te lo pueden marcar los ejecutivos, policías, profesores, funcionarios,
exacto,
empresarios que se puedan ir. Nos vamos a ir a las noticias de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias. Y usted puede hacer una cosa, y es, como ya ha disfrutado de una hora magnífica de tertulia, desconectar. Si lo hace, es probable que se pierda uno de los momentos más emotivos y emocionantes que vamos a tener aquí esta temporada en Es la Tarde de Radio. Así que les recomiendo que escuche las noticias, escuche al bueno de Frankie, a Sinatra, que no nos lo toquen, y después continúe escuchando la tertulia, que creo que le va a merecer mucho la pena.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
You.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Tres detenidos por los incidentes que se produjeron en Lérida cuando se detuvo a Puigdemont en Alemania, Esmeralda.
En marzo, lo recordamos, tres personas acusadas de intentar saltarse el cordón policial para entrar en el edificio de la subdelegación del gobierno en Lérida el pasado 25 de marzo, todo orquestado por los llamados CDR en protesta por la detención del expresidente fugado de Carles Puigdemont, como dices, en Alemania, en una gasolinera. Estas tres personas están acusadas de delitos de desórdenes públicos por desplegar una bandera independentista en la fachada, lanzar huevos contra esa fachada, latas y otros muchos objetos contra la sede de la subdelegación del gobierno. Los detenidos van a pasar en las próximas horas a disposición judicial y todavía se desconoce si van a quedar en libertad después de declarar ante el juez de guardia. De Cataluña nos vamos a Madrid, donde el Ayuntamiento, por tercer año consecutivo, empieza las votaciones de los llamados presupuestos participativos. Un total de 711 proyectos se van a votar y nuevamente con una escasísima participación. Sara Becerro, buenas tardes.
Sí, Esmeralda, buenas tardes. Y es que de los 2,7 millones de personas que pueden votar en Madrid, según el censo, solamente un 2% ha participado en esta primera fase de los presupuestos participativos. La participación, eso sí, ha incrementado un 20% respecto del año pasado, pero todavía es muy poca la ciudadanía que forma parte de este proyecto de Ahora Madrid. Hoy se han presentado las votaciones de un total de 711 proyectos, de los cuales los más votados se ejecutarán con un presupuesto disponible de 100 millones de euros y la mayoría de ellos se enmarcan en las mejoras urbanas de los distintos barrios de la capital. José Manuel Calvo, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que son pequeños proyectos, pero que facilitan la vida de los ciudadanos.
Piden actuaciones que al ayuntamiento le cuesta el esfuerzo porque la tramitación es compleja, pero que no tienen un gran coste económico y, sin embargo, producen una enorme transformación, una enorme mejora en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que ese es uno de los grandes hitos a resaltar de este proyecto de presupuestos participativos.
Y antes decíamos, Dieter, que estábamos pendientes a lo que estaba ocurriendo en los juzgados de la Almunia, doña Godina en Zaragoza, y acaba de entregarse el hombre que estaba atrincherado, que a las 5 contábamos que es un policía nacional. Ha estado allí unas 5 horas encerrado. El hombre ha salido por su propio pie, se ha entregado a los agentes que estaban fuera en la calle rodeando el edificio y ahora ha sido trasladado a un centro hospitalario. Ha sido muy importante porque los colegios y las tiendas de alrededor han tenido incluso que ser desalojados este mediodía por precaución al conocer la noticia. Del exterior, Italia, que sigue buscando la manera de formar gobierno. Verónica Jorro.
El jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, ha convocado esta tarde a las delegaciones del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga Norte para conocer si las negociaciones que han mantenido en las últimas horas se traducen en la formación de un gobierno. Y se cumplía el plazo dado por Mattarella para que ambos partidos llegasen a un acuerdo. Aplicaría el llamado gobierno de tregua que había previsto en el caso de que las formaciones políticas no diesen una solución a la actual situación de ingobernabilidad. Sin embargo, parece que no va a ser necesario, porque al parecer los dos partidos han encontrado un nombre que satisface a ambas partes para ejercer la presidencia.
Gracias, Verónica. 6:03 de la tarde. Deportes, Dani Blanco. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain, que ya tiene inquilino en su banquillo.
Oficial, se trata del alemán Thomas Tuchel, el exentrenador del Borussia Dortmund y que este año se le había tomado sabático. El alemán había sonado también para el banquillo del Bayern de Múnich y el Arsenal, pero se decide por el banquillo francés, uno de los más apetecibles de Europa para sustituir a Unai Emery. Además, Jorge Sampaoli, el seleccionador argentino, ha dado ya la lista de convocados para el Mundial, una lista de 35. 12 serán descartados el lunes que viene. Solo 4 jugadores de la Liga Española: Mercado, Pizarro y Banega del Sevilla y el barcelonista Leo Messi.
Bueno, Dani, te tengo que decir que he hablado con el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, alemán, y le he dicho que es fundamental para el Paris Saint-Germain mantener a Neymar. Así que no lo pueden soltar y se lo tienen que quedar.
Es que te cuento que parte del acuerdo con el Paris Saint-Germain de Tuchel ha sido hablar antes con Neymar.
Porque había hablado antes conmigo. Entonces le dije, mira, no firmes nada si Neymar se va al Madrid. Te lo tienes que quedar tú, no hagas caso de un tal Juanma Rodríguez, a ese con lo del Paris Saint-Germain y Neymar, ni caso. Te quedas tú a Neymar y tan contento. Que además es un chico formidable, que no te crea problemas en el vestuario, no te va a haber bloques entre uruguayos, argentinos, brasileños. Ha decidido que no se va a volver a ir una semana más al cumpleaños cumpleaños de la hermana. Él está en Brasil mientras su equipo está peleando por la Champions y la Liga, pero es porque no se ha podido mover, aunque luego se haga vídeo saltando la pata coja.
Exactamente.
Tuchel, quédatelo y veremos si me hace caso.
Que todo será mejor. Sí.
Eso es. Por cierto, Dani, es muy importante en todo, en una actuación musical, en un equipo de fútbol, en el periodismo, en la vida, tener equilibrio. No puedes ir al ataque si tienes una mala defensa, Esmeralda.
No,
no puedes defender solo si no metes gol. Uh-huh. Lo mismo pasa con la aerotermia, con el clima de tu casa.
Ah, bueno,
no puedes tener calorcito en invierno y achicharrarte en verano. No, eso no. Al contrario, no puedes tener frío en verano y frío en invierno. Tampoco. Y luego agua caliente, fundamental. En tres palabras, Dani, ¿cómo se soluciona esto?
Quiero un Toshiba.
Pues ya está, lo ponen en su navegador y les mandan un técnico.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias, de la mano de la familia Sinatra. Continuamos aquí en Es la Tarde de Radio con Samboal, con Carlos Cuesta, con Luis del Pino, con muchísimos oyentes. Con muchísimos oyentes que nos han llamado para ofrecer su pueblo y algo más a María José, la novia del Guardia Civil, ambos agredidos en Alsasua junto a otra pareja. Por cierto, que leo en el diario El Mundo, no sé si se le está dando menos importancia de la debida. Esto en otro tiempo te creaba una crisis diplomática. Que la inteligencia alemana ya ha dicho a las claras que Rusia apoyó al independentismo catalán con estrategias de guerra sucia, Luis del Pino.
Yo sé de buena tinta que Putin sobornó en persona al tribunal de Schleswig-Holstein, que no nos quiere entregar a Puigdemont, e incluso convenció a la ministra de Justicia alemana de que insultara a España con sus declaraciones. ¡Por favor!
Sí, pero... Sí, pero...
Yo... Que no hace falta, no hace falta que Rusia ayude a los separatistas catalanes, que Mariano Rajoy ya les ayuda bastante, hombre.
Correcto, pero si es que a lo mejor estaba haciendo un apoyo con Chabao con Madrid. Pero, risas aparte, sí que se está viendo lo que es una estrategia política de Rusia.
De desestabilización.
Exacto.
Sí, pero eso es verdad. Pero lo que dice Luis, vamos a ver, esa estrategia de desestabilización ha existido en Reino Unido con el Brexit, ha existido también y se ha apoyado también en el nacionalismo que padece Francia, se ha utilizado también con el tema de Beppe Grillo en Italia.
En Estados Unidos algo
en
se
Estados
ha hecho.
En Estados Unidos, efectivamente, la diferencia es
creo,
que...
Creo que el que le grababa las conversaciones a Merkel era un tal Obama, no Putin.
Lo digo porque, vamos a ver, la historia está en qué haces tú para contrarrestar eso. Vamos a ver, nosotros aquí hemos tenido un señor que se llama Roures, se llama Jaume, ese apellido Roures, que nos montó una sala internacional de prensa, y ese señor creo yo que algún que otro contratillo tiene por ahí con las cadenas, ¿no? Entonces, vamos a ver, el problema nuestro no es lo que nos hacen los malos, el problema es lo que no hacen los buenos. O sea, vamos a dejarnos de historias, todos los países tienen este tipo de amenazas, nosotros hemos publicado esta historia y es verdad, pero vamos a ver, la cuestión no es esa, la cuestión es que tú tienes que tener a tu servicio diplomático luchando permanentemente para que un golpista, como era en su caso Carles Puigdemont y como va a ser ahora Quintorra, o como lo fue Artur Mas, no te implanten una red de embajadas que estén utilizando tu dinero público, publiquísimo, diga lo que diga algún ministro, para desacreditarte, fastidiarte, torturarte, montarte un censo extranjero y que te voten desde el exterior. Y tienes que tener las mismas garantías de cortar determinados mensajes o, dicho de otra manera, simplemente de que haya una sensación de pluralidad, por ejemplo, en el panorama televisivo. Simplemente que lo obliga la norma, que el espectro radioeléctrico está limitado y, por tanto, tú tienes la obligación de que haya distintas opciones políticas en la televisión que consumen los 47 millones de habitantes españoles. Entonces, sí, Rusia, que sí, y la ensaladilla rusa también, y los polvorones de la estepa también. Ya, la cuestión es qué hacemos los de aquí. O mejor dicho, qué se hace por parte del gobierno como acción oficial para contrarrestar ese tipo de maquinarias. Esa es la historia.
A ver si esto os motiva más. No, es que me gusta lo de la transparencia. Cuando desde algunos medios de comunicación se recuerda, por ejemplo, a Podemos, oiga, ustedes eran los adalides de la transparencia, sus cuentas tenían que ser de cristal para que todo el mundo las viera, hubo un momento en el que pararon y dice, oye, ¿por qué no lo actualizáis desde el año 2016? Bueno, tú ya sabes y tal, pero es que nosotros no hemos cambiado nada.
Tú ya
tal.
Sabes, brother.
Exactamente, exactamente. Ya tú sabes. Ya tú sabes, mi hermano, tal. ¿Y para qué?
A Maduro no le gusta.
Exactamente esto. Sí, 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 sí. Por cierto, que he visto que han vuelto a perder el juicio contra Inda de los famosos 270 y pico mil euros que dijeron, no, esto te lo paga Venezuela, pues te vamos a llevar a juicio. Pues llevan no sé cuántos juicios. Dos juicios, ¿no? Diciendo, oye, es una información veraz. Lo que pasa es que esto luego no se cuenta.
Siempre bueno, podrán montar una manifestación contra la justicia, porque es heteropatriarcal e indapatriarcal. Siempre puedes montar una manifestación.
No, vamos a hacer una cosa, Cuesta. Si no das ideas, mejor, ¿vale? Porque luego estas cosas las escuchan. Pero es que en Zaragoza está sucediendo algo muy curioso, que es la dimisión en diferido. Se montó mucho escándalo con el ridículo que hizo el Partido Popular con el cese en diferido, te voy pagando poco a poco para que haya menos escándalo, tú no dices nada, de Bárcenas, ¿no? Bueno, pues en Zaragoza tenemos la dimisión en diferido. Llega y dice, bueno, vamos a ver, no actualicemos la página de transparencia del partido, ya sabréis por qué. No, pero si es que dijimos que lo íbamos a hacer todos los años, ya no lo hagáis más. Ah, vale, vale. Pues ya entenderemos. De pronto, por motivos personales, el secretario de organización es...
Secretario general de Podemos.
El secretario general de Podemos es Podemos Aragón, Podemos Zaragoza.
Es Podemos en Zaragoza.
El secretario general de Podemos en Zaragoza y la secretaria de organización, que son pareja, ahí lo dejo.
La política hace extraños compañeros de cámara.
Sí, pero que deje de hacerlos alguna vez.
Luis del Pino y Carlos Cuesta ha dicho que ahí lo dejábamos. Dimiten. Por razones personales. Y claro, la gente lo oyó y dijeron, bueno, ya están estos con las purgas, la caza de brujas. Oye, ¿por qué han dimitido? No, pues por cosas personales. Ya tú sabes, brother, lo que pasa en este partido, rencillas y demás. Ah, vale, bueno, pues nada, lo dejaremos ahí. O sea, que dimite el secretario general de Podemos en Zaragoza y la secretaria de organización...
De Podemos Aragón.
De Podemos Aragón, la sustituta de Echenique. La secretaria de organización de Podemos Aragón dimiten al mismo tiempo. Dice, no, pero por cuestiones personales. Ah, vale, vale, vale. Alguien dice personales, ¿no? Y alguien dentro del partido coge y dice, voy a hacer fotocopia de estas dos facturas. Viaje a todo trapo a Nueva York de la pareja. Cargo al grupo municipal de Podemos en Zaragoza. Uy, y esto a lo mejor le interesa a la gente. Y lo filtran. Y entonces... Dicen, anda, pues nos han pillado con el carrito del helado. Y hoy la noticia es que el secretario general de Podemos en Zaragoza, dimitido...
Pero que continuaba siendo coordinador del grupo municipal...
Ha dimitido como coordinador del grupo municipal.
Pero...
Continúa cobrando el sueldo como concejal porque ha dimitido solo... a lo Casa Real, cese temporal de funciones.
De convivencia con el...
De convivencia con el sueldo. No,
con el grupo municipal.
Porque con el sueldo lo mantiene. Hasta que se monte el escándalo suficiente como para que dimita de secretario general de Podemos Zaragoza, dimita de coordinador municipal de el Ayuntamiento de Zaragoza de Podemos, y dimita de concejal y ya deje de cobrar un sueldo público por... haberse gastado dinero de los ciudadanos de Zaragoza en un viaje con su novia a Nueva York, a Tuti.
Pero nadie lo presiona para que, por lo menos, aunque se agarren a la excusa de que es que el escaño es suyo porque el acta es suya, le tengan que mandar a grupo mixto. Nadie le presiona ni sale en ningún medio de comunicación. Yo lo he leído, pero lo he leído en Libertad Digital, porque no lo he visto en ningún otro sitio.
No, y las famosas televisiones que están siendo noticia ahora por el expediente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia al duopolio, esas televisiones no verán que estén con el micrófono en mano persiguiendo al susodicho diciendo, pero ¿y usted por qué no se va al grupo mixto?
Mejor en la puerta de su casa, a ver si salen a la ventana.
Del PP extremeño que tuvo que dejar sus cargos por pagarse viajes para ir a ver a
Canarias.
A alguien a Canarias,
Monago,
¿no?
¡Hombre! José Antonio Monago.
Es verdad.
Al que además airearon toda su vida íntima cuando tenía una familia y demás.
Es verdad, bueno, pero a lo mejor...
Un problema personal.
A lo mejor en ese caso él se lo ganó, pero es el mismo que este.
Exactamente igual.
Es el mismo que este, te han trincado, pero ojo, aquí además, ahora al margen de estos dos, hay una responsabilidad del partido. ¿Cómo? ¿Que trincas a dos de tu partido pagándose unas vacaciones en Nueva York? En Nueva York, ¿eh? Que claro, aquí no nos vamos a ver Pyongyang, nos vamos a Nueva York. ¿Les obligas a dimitir de un cargo orgánico porque te parece que no son apropiados sus comportamientos para tu partido, pero sí para la ciudad de Zaragoza? Y además lo ocultas. El Partido de la Transparencia no le dice nada a nadie de que ha hecho dimitir, ha destituido o de aquella manera a dos... De, bueno, que dos, si son los que más mandaban. Claro, secretario sí, sí. de Organización de Podemos de Aragón y el secretario general de Podemos Zaragoza.
Lo que ha demostrado Podemos en los 3 años que llevan en las instituciones es que todo lo que criticaban, no lo criticaban porque les pareciera mal, lo criticaban porque no lo podían hacer ellos.
Atención, porque ¿todo? tenemos aclaración, ya sabemos el porqué de todo esto. La culpa no la tienen estos dos señores que se pagaron el viaje estupendo a Nueva York con el dinero de los fondos municipales. No. ¿La culpa quién la tiene, Nieves?
La agencia de viajes, porque se equivocó de cuenta bancaria.
Claro.
Ya.
Por eso lo primero que hicieron los diputados de Podemos cuando llegaron al Congreso era enterarse de dónde daban los vales.
Oye, pues
a los taxis.
Hay que reconocerle.
Había que ir a la agencia de viajes de
Congreso. Oye, hay que reconocerle.
A contratar los aviones. Lo primerito que hicieron.
Oye, la agencia de viajes, hay que reconocerle que Aramis Fuster la acaban de superar, porque ha acertado en todos los dígitos de la cuenta, ¿eh?
Sí.
Hay que reconocerle una capacidad. Oye, que le vayan a pedir el número del próximo gordo de la lotería de Navidad.
A ver, un momento. Quedémonos con la explicación. La agencia de viajes, ellos se van a Nueva York de cuerdilla, y entonces la agencia de viajes se equivoca, y en lugar de...
Y acierta todos los dígitos.
Pagarles a ellos tal... Se lo pasa a la cuenta del grupo municipal.
¿La agencia de viajes la paga quién para gestionar al mismo tiempo lo público y lo privado?
No, pero, claro. Pero vamos a ver, ellos puede ser que a lo mejor contrataran con la misma agencia de viajes que les llevaba el tema del grupo municipal, lo que fuera, si es que tienen que viajar mucho en el grupo municipal. Pero nos están diciendo que la agencia de viajes se equivoca y que ellos no se dan cuenta de que no les han pasado al cobro los 2,000 y pico euros.
¿Cuándo es el viaje?
Ah,
o sea, durante todo ese tiempo no se han percatado de, oye, qué barato nos ha salido este viaje, ¿eh? Oye, te lo han cobrado a ti, cariño, no a mí, ¿no? Y a ti, no, a mí tampoco.
Encantados de mira qué bien nos ha salido gratis.
¿A quién no
gratis?
Le ha pasado?
Mira,
se hace un viaje de 2,000 y pico. Porque como les contratamos todos los viajes del grupo municipal.
Durante el tiempo que se estaba criticando lo de Cristina Cifuentes y el máster, que a mí me parece de maravilla, oye, se ha visto que ha habido una serie de notas que no tenían justificación, se le critica, se le pide responsabilidades. Durante ese tiempo sacamos nosotros en OK Diario una noticia de Ramón Espinar, alias Espi Black, Forever and Ever. Bueno, resulta que la famosa beca de los 480 euros, que era el sueldo mensual o la renta mensual que justifica para poder acceder al famoso piso Black, resulta que quien se la concede en ese momento está papá Espinar, estaba en el Consejo Social de Caja Madrid. Y justo, qué casualidad, eran unos de los que gestionaban esas becas y obtenían financiación para ellas. Ahí estaba Papucci. Bueno, pues Papucci se lo da a Hucci y Hucci consigue el dinero, con el dinero consigue el piso. Oye, el cuento era la lechera, pero versión Espinar. Oye, ni mu, y era simultáneamente al caso del máster. Tú dices, oye, ¿no estáis criticando vosotros un máster por haber enchufe, por no sé qué? En este caso no es un máster, es una beca y encima retribuida. Ah, esto ya nos interesa. ¿Cómo es de Podemos, verdad? Ni una tele, ni cámaras en el domicilio, ni un señor corriendo con la Steadicam detrás.
Es senador, pero es regional, pero es que no salió ni en Telemadrid.
No, que no sale. Estos señores tienen bula. La pregunta es por qué estos señores tienen bula. Y la siguiente pregunta es cómo se puede ser tan melón de haber permitido que estos señores tengan bula.
Pero perdona, pero el primero que les ha dado esa bula ha sido el Partido Popular.
Por eso, esa era la parte del melón.
No es que se la hayan ganado ellos, que a lo mejor también han hecho por ganársela. Es que se la ha concedido el adversario político. Sí, sí.
Hoy, fíjate, la novedad es que el Partido Popular, pero en este caso de Alicante, ha hecho lo que le vienen haciendo a él en otros ayuntamientos y el PP nunca hacía. En Alicante ganó las elecciones el PP. Pero como hubo una mayoría de Podemos, Compromís, PSOE, se quedaron ellos con el ayuntamiento. Hubo una de Podemos a la que tuvieron que abrir un expediente porque le habían trincado dando una subvención a un amigo o un escándalo. Y entonces el partido dijo, oye, como venimos dando lecciones a todo el mundo, te vamos a tener que echar. Y dijo ella, bueno, pero es que el acta de concejal es mía y yo me voy, pero la vais a liar. Y entonces se enemistó con su partido y dijo, o me dais un cargo en el que tenga sueldo, o lo mismo, cuando haya una moción de censura, yo me abstengo. Y así sale otra vez el Partido Popular. Claro, como les tenía pillados, llegó el Partido Popular, moción de censura, y el PP recupera la alcaldía. Llega el PP, abre un cajón y dice, vamos a sacar así la primera factura que encuentres, Paquito. Dice, pues mira, he encontrado esta de Wang Yem, que hay un señor que está cobrando dinero por ir mirando las composteras. O sea, el compost, el pudridero, las composteras.
En la factura, y le dice al interventor, ¿y esto de las composteras qué es? Y le contesta el interventor, pues una mierda.
Pero reciclada. Dice, ¿pueden preguntarle a los técnicos si hay algún revisor de composteras en Alicante? Mirando las composteras de... Dice, no, pero es que no hay contrato por esto. Dice, ¿pero cómo que no hay contrato? Si aquí veo que estamos pagando a un tío un sueldo por revisar las composteras de Alicante.
No, le digo que es una mierda.
Dice, pero no le digo que esto huele muy mal. Dice, ¡déjense de bromas! Dice, vamos a ver. ¿Me encuentran ustedes el cargo? Dice, ¡madre mía, esto está podrido! ¡A la calle! Bueno, pues nada, que no han encontrado el contrato, pero han encontrado que se le estaba pagando dinero. Nada, esto tampoco va a salir. Pero vamos a ponernos más serios. Bueno, vamos a ver cómo hago yo esto sin reírme. Ya no un pequeño puesto, Luis del Pino, ayúdame, un pequeño puesto en el Ayuntamiento de Alicante. No. El Mundo publica hoy. Las tarjetas Black de la Fundación de la Junta de Andalucía, que debía formar parados para sacarlos del desempleo, ya se sabe que no se ha gastado en un solo burdel, sino que van tres burdeles. Y que hay un señor, Fernando Viven, creo que se llama así.
¿Villén?
Fernando Villén, que se supone que es el que era visitante de estas casas de moral descuidada. Y en casa, ¿cómo le aguantaban? Pues porque ha colocado a toda la familia. Pero bueno, que tenemos el árbol genealógico y está colocado toda la...
¿Especifica dónde?
¿Dónde? En puestos de esta... en puestos de esta fundación, que tenía un presupuesto bastante importante y donde ha colocado a mucha gente, pero no solo a su familia, al hermano, a tal, no sé qué. Oye, ¿os imagináis que en una... Imagínate, Carlos Cuesta, noticia, en la que tienes como ingredientes tarjeta Black, Puticlub, sujeto, tarjeta Black, Puticlub, que coloca a la mujer del alcalde de Sevilla...
Del actual
alcalde de Sevilla en el chiringuito. Y ahora, como ha hecho Pepe García Domínguez, cambiando catalán por español, español por catalán, quita PSOE y pon Partido Popular. Imagínate que se le hubiera ocurrido a un alcalde de una ciudad tan importante como Sevilla, del PP, que su mujer fuera colocada por una trama que se está hablando de tarjetas Black. Susana Díaz hoy. Esto es de hace 7 años. Esto es hace mucho tiempo.
Es un show en las televisiones que tarjetas Black es una broma al lado de
Ana,
esto.
Ana, que nos ha contado.
Sacan el mínimo detalle de la tarjeta Black. Bueno. ¿Con cuántas señoras se vio?
La ropa interior que compró. El tal. Todo. Exactamente. Especialidades.
Espérate que no tengas una movilización por las calles por el Partido Popular es traficante de mujeres.
Efectivamente. Bueno, pues. Susana Díaz dice, esto fue hace 7 años, esto fue hace mucho tiempo. Y dice, ya. Y nos dice Chema Rodríguez, periodista del Mundo, dice, ¿sabe lo que pasa? Que al Fernando Villén le quitaron ya cuando salió el primer escándalo. Pero los decenas de familiares y amigos colocados fueron absorbidos por la Junta de Andalucía y siguen cobrando de la mamandurria de este mismo chiringuito, absorbido ya por la Junta de Andalucía. Chico, oye, y esto de que caigas bien a cierta derecha y a cierta izquierda como Susana Díaz es que te libra de todo.
Bueno, yo creo que Susana Díaz no cae bien a cierta izquierda. Vamos a saber quién está filtrando estas cosas. Yo la próxima vez que me vea con Pedro Sánchez le preguntaré, ¿tú sabes algo de esto de las tarjetas black en los puticlubs?
A ver si va a ser por lo que le ha llamado llamar Mariano Rajoy a Pedro Sánchez en Moncloa. Oye, cuéntame lo del D'Angelo. ¿Es verdad que eres tú el que lo está filtrando? Lo de
hay una cosa muy peligrosa. El panorama mediático, y esa es la única obligación que tienen los gobiernos con respecto a la regulación que le afecta a los medios de comunicación, tiene que conseguir garantizar que se desarrolle en una situación que permite que esté plasmado en televisión, en radio, en prensa escrita, en todas las modalidades, el pluralismo político. Es decir, que puedas tener una opción de derecha, de izquierda, de centro, todo lo que sea constitucional. Bueno, eso es justo lo que nos está propiciando ahora. Y hay una maquinaria clarísima, mediática, que está intentando expulsar el pensamiento de centro-derecha, lo quiere cambiar por un pensamiento de centro-izquierda, quiere que el tope máximo sea el de Ciudadanos, que eso sea con lo que nos tengamos que contentar, la gente que creemos en unos planteamientos de centro-derecha, y que de ahí hacia la izquierda valga todo hasta el infinito y más allá por la izquierda.
Bueno,
y en esa maquinaria están.
Hace, ¿qué calculo yo? 2 horas Nieves, bueno, algo menos, ¿no?
A las 4:15.
A las 4:15 me ha contado Paloma Cuevas lo que publica hoy nuestro compañero y amigo Fernando Lázaro en el diario El Mundo. Es una entrevista a María José, la novia de Óscar, el agente de la Guardia Civil, al que en Alsasua le encontraron en un bar estos proetarras, y tanto a él como a su compañero, como a las dos mujeres que iban con ellos, les pegaron una paliza y pasó lo que pasó. La madre del teniente, a la que entrevistamos hace unas semanas en este programa, quiso agradecer a esas dos mujeres que se lanzaran a cubrir ellas a los agentes a los que estaban golpeando, y lamentó que nadie, ninguna asociación feminista, hubiera salido a defender lo que tuvieron que pasar en ese momento y lo que estaban pasando. Hoy María José en El Mundo le ha dicho a Fernando Lázaro que el terror ha ganado, que el miedo ha ganado, que les están haciendo la vida tan imposible en Alsasua que ha decidido abandonar ese pueblo. Y se nos ha ocurrido, para contrarrestar a ese terror, para contrarrestar a los profesionales del miedo, pedirle a la audiencia de Es la Tarde de Radio que le ofreciera a su pueblo a María José. Que en España es verdad que tendremos una mancha con ese infierno de cobardes, con ese pueblo que quedará siempre marcado. Pero hay otros pueblos, pueblos como este.
Yo le ofrezco a María José, su pareja, y a toda su familia el pueblo que quiera de las 7 Islas Canarias.
Le ofrezco a María José la ciudad de Guadalajara.
Yo le ofrezco mi pueblo, que es Madrid.
Llamo desde Bormujos, un pueblo de la provincia de Sevilla, y se lo ofrezco a María José.
Yo le ofrezco La Coruña.
María José puede venir a vivir a La Roda, provincia de Albacete.
Le ofrezco a toda Asturias.
Que se venga aquí, a Cádiz.
María José, también tienes mi pueblo aquí en Vigo.
Te llamo desde Madrid, quiero ofrecerle a María José esta hermosa ciudad.
Un pueblo maravilloso como es San Lorenzo del Escorial.
María José, yo te ofrezco mi pueblo, Orea.
Pues le quería ofrecer el pueblo de Binéfar, que está en la provincia de Huesca.
Yo le ofrezco mi pueblo a esta chica, Málaga.
Pues mira, María José, guapísima. Ve a Mundaca, tienes el mar.
Hola, María José, me encantaría ofrecerte mi pueblo, Barcelona. Pero fíjate cómo estamos en este momento.
Yo ofrezco mi pueblo, que es El Pardo, y concretamente Mingorrubio.
Yo vivo en el Quiñones, Eseña. Se lo ofrezco de corazón.
Yo le ofrezco a María José de Alsasua mi pueblo, Ruilova, en Cantabria.
María José, te llamo desde Oviedo.
Ofrezco Calamocha, provincia de Teruel.
Este mensaje es para ofrecerle mi pueblo adoptivo a María José. Es Madrid.
Le llamo de aquí, de Fuente Olvilla, Albacete.
Yo te ofrezco San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Madrid.
A María José le ofrezco mi pueblo, Zaragoza, pero también le ofrezco Monzón, Viescas, Épila, Calatorau, todo Aragón.
Yo te ofrezco Jaca, de la provincia de Huesca, en pleno Pirineo.
María José, con mucho cariño, Madrid capital.
Yo le ofrezco mi pueblo, Alcobendas.
Yo le ofrezco mi vega de San Mateo, Gran Canaria.
María José, León es un sitio fabuloso para venir a vivir. Además, los guardias civiles siempre son bienvenidos.
María José, mi pueblo está en la Alpujarra, almeriense, Berja.
Hola, María José, tengo dos pueblos, Peñaranda de Bracamonte y Amberes.
Yo quería ofrecerle a María José y a su familia mi pueblo, que es la ciudad de Orense.
Pero como los oyentes de radio son así, ha habido alguno que ha dicho, que mi pueblo. Yo a María José le ofrezco mi casa.
No solo quiero ofrecerte la capital del Principado de Asturias, sino que quiero ofrecerte también mi casa.
Nosotros le ofrecemos en Uceda, pues le ofrecemos nuestra casa.
¿Quieren venir a visitar Rumanía? Les puedo ofrecer mi casa.
A esta familia no solamente les quería ofrecer venir a Oviedo, sino, bueno, yo les ofrezco mi casa también.
Ofrezco mi pueblo, Añón de Moncayo, en la provincia de Zaragoza.
Yo quiero ofrecerle un pueblecito de Toledo llamado Los Navalmorales a nuestra amiga María José.
Yo vivo en Puerto Lumbrera, Murcia. Abrió los brazos para acogerme a mí cuando llegué hace 10 años.
Valdemorillo es un pueblo precioso de la Comunidad de Madrid.
Le ofrezco un humilde pueblo de Castilla-La Mancha, Minaya.
Yo le ofrezco Madrid, algo más grande que un pueblo.
Quería ofrecerle nuestro pueblo a María José y a su familia, Burriana, provincia de Castellón.
Le ofrezco mi pueblo, Monzón, provincia de Huesca.
Ofrezco Murcia para que vengan.
Te invito a que vengas a mi pueblo. Es Chiva.
Que se venga a Oropesa de Toledo.
Yo te ofrezco mi pueblo Las Tres de Cuellar, provincia de Segovia.
Yo te ofrezco mi pueblo de Telde. Está en Gran Canaria y es muy bonito.
Dieter, pues yo desgraciadamente no la puedo ofrecer, porque vivo en la provincia de Barcelona.
Vente a Valdemoro a vivir, que allí tenemos la fábrica de la Guardia Civil.
De Cádiz, pero vivo en las Rozas de Madrid, con lo cual te voy a ofrecer estas dos ciudades preciosas.
Nosotros ofrecemos la Antejuela para que se venga a vivir María José.
Te ofrezco un pueblo de la Ribera, Justiniana.
Navalcarnero.
Mi pueblo es Aína, mi ciudad Albacete. Elige pueblo-ciudad, pues no habrás de fallar.
María José, vente a Valencia, aquí volverás a ser feliz.
Allá Dávila de la Ribera, en Salamanca.
Yo ofrezco Villademor de la Vega para que venga esa familia a vivir.
Yo os invitaría a mi precioso pueblo, Guecho.
Yo le ofrezco Villanueva del Arzobispo, de la provincia de Jaén.
Hinojosa del Duque, Córdoba.
Yo te ofrezco Tres Cantos.
Te ofrezco La Coruña.
Yo la puedo ofrecer mi Valladolid y la Virgen del Camino, con todo nuestro cariño.
Yo le ofrezco Cartagena, que es un paraíso.
Yo le ofrezco a María José la Cala del Moral en Málaga.
Hola María José, mira, soy Jesús de Zaragoza y te ofrezco este pueblo un poquito grande.
Quiero ofrecer a María José mi pueblo, Requena.
Le ofrezco Pedro Bernardo.
Yo te invito a dos pueblos, donde nací, en Landete, y otro donde vivo, en La Rioja.
Mi pueblo no es otro que el gran pueblo de Coín, en la provincia de Málaga.
Yo no tengo pueblo, pero si hace falta, le compramos uno.
María José, buenas tardes.
Ay, hoy, buenas tardes. Lo siento mucho, que me emociona un montón con esto. Es la primera vez que recibo así directamente apoyo y me emociona mucho, ya lo siento.
No, hombre, no, hija, ¿qué vas a sentir tú? Has visto que ofertas de cariño no te faltan,
sí,
María José.
La verdad que lo agradezco muchísimo, para mí es súper importante.
Pues, pues llora a gusto, hombre, que una se queda luego mucho mejor, lo suelta todo y para adelante. María José,
muchísimas gracias, de verdad, para mí significa mucho.
Por eso lo hemos hecho, porque creemos que os lo merecéis, que te lo mereces tú y lo que representas. Y tratamos de ocupar el vacío de otros que tendrían que estar haciendo más cosas. Dios sabe que nos habría encantado que no tuvieras que salir de tu pueblo, pero eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es demostrarte que la vida no termina en Alsasua, que lo has pasado mal, pero que hay un montón de gente que te ofrece su pueblo, su casa, y como ha dicho un oyente, si es necesario os montamos uno, María José. Así que lo único de hoy, porque nosotros sabíamos que estás sobrepasada con esto, lo único de hoy que queríamos hacer, y creo que lo hemos conseguido, es demostrarte que hay muchísima gente que os aprecia y que está detrás de vosotros. Y eso lo tenéis que sentir también, porque sé que lo otro ya lo has tenido que sentir día a día con lo que has estado pasando desde entonces, María José.
Pues muchísimas gracias, de verdad. Para mí, de verdad, que ha significado muchísimo el escuchar directamente de otro tipo de personas el apoyo, el cariño, y no sé, de verdad es que estoy muy agradecida con todo el mundo que me apoya, que me cree y que me intenta, bueno, en fin.
¿Tienes decidido ya qué vais a hacer? ¿Cómo que va a ser a partir de ahora de tu vida, María José? ¿Tienes los planes ya hechos?
Yo ya llevo viviendo fuera pues casi un par de meses después de la agresión. Yo ya me tuve que ir por prescripción médica y lo que estoy intentando ver es sacar a mis padres de allí de Alsasua y poder hacer una nueva vida.
¿Qué necesitas, María José? ¿Qué necesitáis? ¿Qué ayuda os podemos dar?
Trabajo, nada más. Trabajo fuera de Alsasua, fuera de esa zona y que nos den la oportunidad de poder empezar de nuevo en familia y juntos, como siempre hemos estado.
¿A qué te dedicas tú? ¿A qué se dedican tus padres, María José?
Mi madre lleva muchos, muchos años en hostelería y mi padre en fábricas, pues es de todo, o sea...
¿Tú cuántos años tienes, María José?
Yo acabo de cumplir 21.
¿Y qué haces?
Todavía estoy estudiando laboratorio.
Pues esto lo digo porque sé que nos escucha mucha gente que tiene la posibilidad de ayudar a gente que merezca la pena y no hay nada mejor para dormir que saber que estás haciendo el bien. ¿En tus estudios los vas a poder seguir con normalidad?
Este año, desafortunadamente, me ha sobrepasado muchísimo la situación. Lo he tenido que dejar, pero el año que viene lo voy a retomar con mucha fuerza y me lo voy a sacar.
Pues seguro que lo vas a poder hacer, sí. María José. Y sí. Si necesitas ayuda, aquí ya sabes que... Oye, habrás visto, ¿eh? Tienes una familia, que es la audiencia de radio... Que te sirve, te ha puesto, hasta Rumanía te han ofrecido casa en Rumanía. Así que nos tienes aquí para lo que sea y no estoy hablando por hablar.
Muchísimas gracias, en serio.
No, hombre, no. Si lo único que te voy a pedir es que vosotros no tenéis que dar las gracias. Las gracias os las tenemos que dar nosotros a vosotros.
Y punto. Ay, que me emociono otra vez.
Bueno, pues no te emociones, chica, que estamos hablando aquí ya en plan amigo. Yo sé que habiendo vivido en ese sitio donde la gente o es cobarde o es mala persona, uno no está acostumbrado a que le den cariño. Pero
claro,
vosotros...
Es la primera vez que lo escucho tan así, tan real, ¿no?
Pues mira, esto es algo que nos deberíamos hacer mirar en España. Que sea la primera vez, porque ha pasado tiempo suficiente como ya para que lo hubiera hecho antes... alguien antes que nosotros. Y creo que las autoridades de este país deberían empezar a cuidar más a la gente que se lo merece y no estar pendiente de echarle la culpa a los demás. Pero bueno, yo no estoy aquí para soltarte el rollo, María José. Yo solamente te he ofrecido mi pueblo y me han seguido cientos y cientos de oyentes. Así que ahora vosotros... a tratar de seguir con lo vuestro y siempre que necesitéis ayuda... para poder volver a vivir con dignidad, que es lo que os merecéis, sí. Aquí nos vais a tener. Así que, para lo que sea, ya sabes dónde estamos.
Pues muchísimas gracias nuevamente y un abrazo a todos.
Un beso muy fuerte para ti, María José. Me hago portavoz de toda la gente que trabaja en Es Radio y en Libertad Digital y de toda la gente que nos escucha y que nos lee. Y que os merecéis ser felices... y que sean lágrimas de alegría las que tengas que hacer. Oye, y cuando te licencies en el mundo del laboratorio, avísanos para celebrarlo.
Oh, hombre, por supuesto.
María José, un besazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Chao.
¿Para qué le vamos a preguntar de otra cosa? Eso... Hoy era el día en el que ustedes, oyentes de radio, tenían una misión y una vez más han cumplido. Qué sencillo es agradecer y hacer feliz a la gente que se lo merece. Y qué vergüenza que desde el 1, no recuerdo qué día exacto fue, pero han pasado ya suficientes meses como para que esto que hemos hecho hoy nosotros se lo hubiera hecho a alguien más importante que nosotros, porque nosotros somos lo que somos. Pero qué vergüenza, qué mezcla de sensaciones, Luis del Pino. Por una parte de...
Pues una constante, ¿no? Ese es el drama, que la inmensa mayoría del pueblo español pues es buena gente, pero quien tiene que gobernar, quien tiene que liderar, tiene la política de dejar sistemáticamente tirados a todos aquellos que han sido agredidos por los enemigos de España o que se han sacrificado por defender España, etcétera. Y lo hemos visto en el caso de lo de Alsasua, pero lo estamos viendo también en Cataluña, donde de nuevo se va a dejar a los pies de los caballos a todos los que salieron a la calle con banderas españolas, otra vez entregando el poder a los mismos. Me enseñaba ahora don Carlos Cuesta una noticia que es aterradora.
Estamos sacando ahora en OK Diario que uno de los propósitos de este Quintorra, de Kim Jong-un Torra, es devolver al poder de los Mossos al señor Trapero. Yo simplemente por contar, un besazo enorme a toda la gente que está allí, de la Guardia Civil y no de la Guardia Civil, porque hay cuerpos municipales que lo están pasando de pena en estos momentos en Navarra, hay gente de la Policía Nacional, etcétera, pero bueno, en distintas zonas. En los Mossos de Escuadra en estos momentos hay una serie de personas, hay una que es Inma Alcolea y otra serie de personas, han constituido una plataforma que se llama Plataforma Pasarela. Ahora explico el porqué de ese nombre. Están siendo destrozados. O sea, pero ya no profesionalmente, están siendo destrozados como personas. Los están cambiando de zona, les abren expedientes, les suspenden empleo y sueldo, los están torturando.
En la Cataluña del 155.
En la Cataluña del 155, bajo los Mossos de Escuadra, que se supone que están saneados. Ellos están pidiendo una pequeña cosita que aparece en la ley, es obligación del gobierno. La ley ya está, la ley Pasarela, ya está publicada, ya está totalmente aprobada, pero necesita el desarrollo reglamentario. La ley obliga a generar ese desarrollo reglamentario. Y lo único que están pidiendo ellos es, oigan, por favor, permítanos utilizar una ley que ya han aprobado ustedes, que ya está publicada en el BOE, para pasarnos del cuerpo de Mossos, donde nos están torturando y donde ustedes no evitan que nos estén torturando, para podernos pasar a la Policía Nacional. En este caso, el cuerpo puente es el de la Policía Nacional. No se desarrolla. Argumentación oficial. Es que, claro, si dejamos que se marchen los constitucionalistas, aquello se nos queda como un auténtico nido de separatistas. Y la pregunta obvia, ¿y usted por qué no desmantela esa porquería? Pues en vez de desmantelarlo, vamos
si
a tener un nuevo presidente
ahí, protégelos por lo
que
menos.
Que va a volver a poner a Trapero.
Que está procesado por sedición. No, imputado por sedición.
No puede, precisamente por eso, porque está imputado.
Me da lo mismo. Si es que, imagínate que ya rebota con el departamento jurídico y le dice, ¿qué ha pasado? Es que me da lo mismo.
Se abre la pasarela, que yo creo que debe abrirla. Es más, yo creo que el cuerpo de los Mossos de Escuadra, después de todo lo que ha ocurrido, no debería seguir existiendo como tal. Tendría que disolverse y tendrían que integrarse los que fueran en la Policía Nacional y punto, y se acabó. Pero si abre esa pasarela se le queda un problema, porque si solo quiere tener una o dos unidades en Cataluña y tal, a ver qué hace con esa gente. ¿Se la lleva a Cádiz o tiene que incrementar la dotación de policía española en Cataluña? ¿Para qué? ¿Para meterlos debajo de un árbol en la jefatura?
En fin, al final,
que no pueden dárselos en otro sitio.
O sea, lo que se acaba viendo es que cada territorio donde hay un grupo organizado que plantea un reto al Estado, el que pierde es el Estado.
Claro. Entonces, por eso cada vez el reto
es la triste desgracia.
Pero el que pierde es el Estado en la cara de muchos españoles. Exacto. Porque yo se lo había prometido a los oyentes, digo, no se vayan porque vamos a vivir uno de los momentos más emotivos de esta temporada. El escuchar a una joven de 21 años... emocionarse porque no había oído todavía muestras de apoyo y porque viviendo en Alsasua y siendo novia de un guardia civil a lo que está acostumbrada es al insulto, a la humillación y al desprecio, chico, en fin, que luego encima cuando descubramos quién es el enigma de hoy, como para hacérnoslo mirar. Decía Nuria Richard que el enigma de hoy es un protagonista que fue pillado la semana pasada diciendo algo así como tonto el último. ¿De quién estamos hablando?
El enigma de hoy es el coordinador del PP, Fernando Martínez Maillo, al que hace unos días pillaron diciendo al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en los pasillos del Congreso, lo siguiente... Hay que salir echando leches de Cataluña. Tonto el último, vamos. No es un mensaje muy alentador para Andrea Levy o para cualquier otro miembro del PP de Cataluña. En cambio, sí que ha entendido muy bien el señor Maillo lo que quieren hacer con su partido, por ejemplo, en la televisión pública catalana. O lo que hacen los otrora votantes del PP, que se van echando leches del partido de Rajoy. Maillo se refería a que urge acabar con el 155 y con lo que se supone que hace el gobierno en aquella comunidad desde que se aplica. Es decir, que para la defensa de los derechos de los españoles que viven en Cataluña, para Maillo lo mejor es tocar a retirada. Lo mismo que el PP piensa en otros partidos, sí, los socialistas, Esquerra, PNV, Podemos, todos menos Ciudadanos, que ha amenazado con abandonar al PP echando leches, entiéndase, este echando leches, en un metrónomo, pues eso, el que va marcando la política. ¿Cuántas batallas abandonadas, entregadas, renunciadas se le atribuyen al PP de Mariano Rajoy en Cataluña? ¿Cabría apuntársele también a la factura que en el extranjero pregunten a nuestros políticos por qué hay presos políticos en España? Y es que, como Rajoy decía, el PP es un partido de la gente normal. Y por tanto, recuperar la normalidad es un valor por encima de todas las cosas. La normalidad será que un radical como Quim Torra, pilotado por Puigdemont a la fuga, gobierne desde hoy en Cataluña. Vamos, todo muy normal. ¿Qué es lo más frustrante de este mundo? Pues saber que has dejado de hacer cosas que podrías haber hecho. O decir algo que podrías haber dicho en aquel momento y que no has dicho. Es decir, que el tiempo pasa y tu momento, Rajoy, no llega.
Pues a mí en el momento tengo que reconocer que se me pasó por alto esto.
Y a mí.
Y ha sido Nieves la que me ha dicho, oye, ¿tú te enteraste que a Maillo le pillaron diciendo hay que salir echando leches de Cataluña? Digo, pues no, pero me parece que es el mejor resumen de la política del gobierno.
Sí, no puede ser más sincero, el buen hombre.
Pues eso es que le pillaron con un micrófono.
De España siempre tenía que estar en Cataluña.
Ah, amiga.
Más que nada porque es España, ¿no?
Sí, pues no, en este caso no. Y el cuchicheo se lo pillaron con un micro de estos malditos, que lo mismo te pillan mandando un corte de manga a alguien que diciendo que te tienes que salir de Cataluña echando leches. En fin, Nieves, ¿quién
en
ha sido?
Una conversación muy extensa con Villegas en los pasillos del Congreso en el que
Villegas
las cámaras...
Ciudadanos.
¿Qué le contestó Villegas cuando dijo eso?
Es que justo no la cámara... Villegas daba la espalda a la cámara, entonces la única boca que se podía ver era la de Maillo y no siempre, porque se tapaba convenientemente con la mano.
No, Villegas,
no, Villegas se mantuvo allí
y entonces se dio la vuelta y dijo, ¿de qué estamos hablando?
No lo sé, en fin, ¿quién ha sido el primero? ¿Hemos tenido ganador?
Hemos tenido ganador, pero tengo que decirte que solamente uno de todos los que han participado hoy, porque era un enigma muy complicado.
Te digo yo que la gente no se había enterado de esto.
Miguel Ángel por mail,
pues
no
mira,
sabemos de dónde es.
Miguel Ángel, enhorabuena, porque hoy no solo era difícil la exposición del enigma, sino el haberte enterado de esto, porque si era un enigma envuelto en un acertijo. Nieves, un consejo para Miguel Ángel y para el resto de los oyentes desde la tarde de radio.
Pues mira, por ejemplo, llegados a este punto vamos a reírnos de los problemas con Nouguel Ansoulé, vamos a disfrutar de ese momento de lavado del cabello, si tenemos cabello graso, caída del pelo, cabello fino, falta de volumen, con Nouguel Ansoulé lo vamos a solucionar absolutamente todo. ¿Y sabéis qué farmacia tiene todos los productos, toda la gama de Nouguel Ansoulé? Pues, por ejemplo, la farmacia Fernando Senante, a la que vamos a saludar hoy, está en la calle Poeta Pablo Neruda, en Zaragoza.
Oye, qué gozada trabajar para la gente que nos está escuchando, Luis del Pino.
Tenemos la mejor audiencia del mundo y ellos lo saben.
Es verdad. No, es verdad. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, verdad? No sé si tenemos la mejor, la más numerosa, pero lo que sí puedo decir es que tenemos una audiencia diferente. Porque estamos fuera de la agenda. Y si estamos locos... Bendita locura. Yo no sé en cuántos sitios estaban hoy preocupados por buscarle un pueblo a una chica de 21 años que se tiene que largar de una parte de España simplemente porque se le ocurrió enamorarse del color equivocado. En Alsasua, el verde. En otros sitios, a esta gente les hacen películas. Pasan los años y dicen, oye... Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo tratamos a los negros en Estados Unidos? ¿Te acuerdas lo de la segregación racial? ¿Eh? Pues adivina quién viene a cenar esta noche. Bueno, pues aquí en España, a lo mejor dentro de unos años, ojalá, entendamos de lo que está sucediendo ahora mismo. Pero cuando llegue ese momento, usted que escucha el radio podrá decir, yo, en el momento que había que hacerlo, estuve... con aquellos a los que nadie defendía. Y las lágrimas de emoción de María José será algo que usted, oyente de la tarde, y yo nos guardaremos siempre y de lo que podremos presumir. Hasta mañana, amigos. Sigan escuchando el radio, que creo que merece la pena.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.